Presencia del director o gerente de RTBC, saliente, Juan Pablo Vieri. Vuelvo y lo saludo y le doy la bienvenida, señor Vieri. Gracias por estar con nosotros aquí en la cabina de Blue Radio.
Nuevamente, Camila, a usted y a todos sus compañeros de mesa, un saludo muy especial.
La razón por la cual estamos con Juan Pablo Vieri, director o gerente de RTBC Mejor, es porque ayer se dio a conocer una grabación que la obtuvo la Fundación para la Libertad de Prensa, a través de la Liga para el Silencio, que dice esto.
¿Cuánto demora esa temporada?
Esa temporada son 12 capítulos.
¿Esos 12 capítulos al aire significa cuánto tiempo?
Son dos semanas, tres semanas.
¿Y empiezan a emitirse cuándo?
En enero.
¿En enero? ¿En qué horario?
7:30 de la noche.
Lo cambiamos de horario. Okay. Montamos la producción. Lo ponemos 3 de la mañana. No tengo ni idea. Pero no puede ser. Él no sabe, digamos, no tiene ni idea de lo que está diciendo, y segundo, se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer, que le paga un sueldo. Y eso me parece una parte un poco estúpida. Miremos a ver qué hora le metemos a los puros crueles. Y si se vuelve a hacer los puros crueles, lo hace con otra persona. No hay posibilidad que lo vuelva a hacer. Pero yo no hay posibilidad que en esa gerencia de Santiago vuelva a trabajar con esa gerencia, con esa empresa.
Esta fue una de las grabaciones que se dio a conocer ayer, y ahí está hablando el gerente de RTBC, Juan Pablo Vieri, sobre Los Puros Criollos, una producción que ha salido precisamente a través de Señal Colombia desde hace algún tiempo. Otra parte que se conoció de la grabación fue este.
Oye, Diana, estoy muy preocupado. ¿Cómo se llama?
Santiago Ríos.
¿Qué hacemos con él? ¿Él cómo está vinculado aquí?
No está vinculado.
Entonces, ¿cómo hacemos para que nos salga más en nuestros productos?
Pues nosotros tenemos que una temporada nueva de Los Puros Criollos por estrenar.
¿Con él? No,
sí.
Puede ser.
Pero la cosa es la siguiente, no podemos no emitir. No podemos no emitir porque eso hace parte de...
¿Pero ya grabó la escena?
Claro, sí, ya está entregado, ya está finalizado, ya está pagado, ya está todo.
Muy difícil de hacer eso. Lo vamos a cambiar de horario. No sé qué hacemos ahí, queriendo.
Si él hace parte de una producción financiada con recursos del Estado, lo mismo que usted hace es guardar silencio frente a las políticas públicas que es Polis, ¿sí? Si RTBC se va a pagar a su equipo.
12 del día, 16 minutos. Juan Pablo, ahí estábamos oyendo de esas grabaciones que se conocieron ayer y que suscitó, entre otras, un pronunciamiento hace media hora, si no estoy mal, de su parte, a través de la cuenta de Twitter, en donde usted pone a disposición su cargo del presidente de la República y también de la ministra de las Comunicaciones. ¿Por qué razón puso usted a disposición su cargo? ¿Por qué tomó la decisión de hacerlo?
Camila, uno en la vida a veces tiene que entender, y más cuando es uno un funcionario público, tienen que entender que entra y puede salir en cualquier momento. Y bajo las circunstancias, yo siento que le hago mejor o le hago más bien al gobierno nacional, a la televisión pública en general y a mi persona, estando por fuera, que mantenerme atornillado en un cargo que es de libre nombramiento del presidente.
¿Pero toma usted la decisión de renunciar o lo hacen renunciar? ¿Le pide el presidente o le pide la ministra y le dicen que es mejor que usted sea parte de su cargo y que entonces presente su carta?
Afortunadamente, la independencia que ha tenido siempre el presidente con el tema de los medios públicos y igualmente la ministra ha sido total. Y la independencia ha llegado a tal punto en que yo soy el que tomo la iniciativa. Y esta mañana me reuní a las 7 de la mañana con la ministra y a ella le dije personalmente que yo tenía la intención de presentar mi renuncia irrevocable al señor presidente de la República.
Sin embargo, oíamos ahora el audio de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, que pues básicamente lo estaba apoyando y que mencionaba que no entendía usted por qué tenía que irse. Entonces, esta renuncia que usted presenta a través de Twitter es irrevocable, es decir, usted ya se va de RTBC.
Sí, es irrevocable y pues estoy esperando que el presidente me la acepte, que le tengo fecha para el lunes 28, porque pues como todos sabemos se encuentra de viaje, mañana llega y el lunes espero pues que ya tenga la carta en su escritorio y la acepte.
Juan Pablo, las únicas, digamos el único pronunciamiento que hemos visto de usted después de que se conocieron las grabaciones ayer fueron tres trinos, en donde usted dice que básicamente se refiere a la grabación y dice que la grabación es ilegal. Pero más allá de eso, usted, ¿por qué en esa reunión se refiere así a los puros criollos. ¿Por qué como gerente de RTBC usted dice, este señor no va más, a mí no me gusta por las críticas y todo lo que acabamos de escuchar?
Bueno, en ese día pasan varias cosas. Estamos hablando del 6 de diciembre. Eso es consecuencia no solo de lo que pasa el mismo día, sino es consecuencia de lo que se había venido hablando. Yo entré a RTBC en el mes de agosto y desde lo que se venía hablando desde el mes de octubre. Entre esas charlas que teníamos con la directora de Señal Colombia y demás, pues yo siempre me quejé de las repeticiones del programa de Los Puros Criollos y yo preguntaba si no teníamos nada más en parrilla que poner. Ese día 6 de diciembre, en una conversación, y eso es muy importante, en el ámbito privado, en la oficina de la gerencia de RTBC, donde estaban mi asesor jurídico conmigo presente, la secretaria privada conmigo presente, y yo decido mandar llamar a la directora de Señal Colombia. La directora de Señal Colombia sube a la oficina y entra.
Antes de que usted haga la narración de la entrada de la señora que entra a su oficina, ¿usted por qué se quejaba de la repetición de Los Puros Criollos? ¿Por qué eran Los Puros Criollos y no le gustaba el contenido de ese programa? ¿O por qué razón?
Porque, digamos, teníamos una discusión interna. Una discusión interna como la que se realiza en cualquier gerencia de una empresa, de carácter privado. O como la que realizan los periodistas en un consejo de redacción, de carácter privado. Donde sí se exponen libremente una cantidad de opiniones. Opiniones libres, de libre pensamiento.
Claro, pero acá digamos que la crítica que existe es que usted censuró a Los Puros Criollos y censuró a los puros criollos porque no le gustaba el contenido de ese programa. Entonces la pregunta es, ¿a usted no le gustaban las repeticiones por el contenido del programa o simplemente porque le parecía que en la televisión pública no se tenía que estar repitiendo los programas tantas veces?
Sí, digamos que primero yo no censuraba a nadie. Esas son opiniones que han tenido o se ha pasado en la opinión pública, pero yo no censuraba a nadie, ni he mandado censurar ningún programa de televisión. Segundo, sí, fue una, como le decía, el calor de una discusión donde salen ideas que a veces no son las que uno coherentemente podría decir porque estaba alterado. ¿Alterado con qué? Con el día a día, lo que pasa en una empresa de televisión y de medios públicos. Estaba alterado y a mí, en lo personal, y todavía me creo que tengo la posibilidad de decir, a mí en lo personal, estaba cansado de las repeticiones de Los Puros Criollos y yo ahora le voy a contar la cantidad de repeticiones que tuvimos de esas emisiones. Pero yo lo personal estaba criticando a Los Puros Criollos por muchas razones de manera personal, pero como a través de una grabación que se hace ilegal, que se hace ilegalmente, se da a conocer una charla privada y que ya es de público conocimiento, pues yo tengo que reiterar, sí, sí lo dije.
Pero mire, yo le digo que no es que la gente esté diciendo que usted lo censuró, es que la Fundación para la Libertad de Prensa envió una comunicación, que aquí la tenemos en la mano,
sí,
que se titula, el gerente de RTBC sí ordenó censurar a Los Puros Criollos por las opiniones de su presentador sobre la ley de las TIC. Eso es lo que dice la FLIP.
Claro, a mí
y digamos
me parece
que presentan la grabación en donde prueban básicamente que esto es cierto, porque claro, ahí usted dice, Los Puros Criollos no van más.
Claro, a mí eso me parece más grave todavía, porque la FLIP es la Fundación para la Libertad de Prensa y es como la sombrilla de la libertad de prensa en nuestro país, y es la que debe garantizar esa libre expresión, pero también es un órgano, digamos que veedor y pendiente de tratar de entender o de explicar por qué las grabaciones ilegales no hacen parte de ninguna prueba en ningún juicio. Yo no sé, el doctor Pomo, que es abogado, me corrige, una grabación ilegal, o sea, sin consentimiento de las personas que hablan, es una prueba que no es válida en una acusación. ¿Es verdad o me equivoco?
Así es.
Bueno. Pero yo veía a otros penalistas a través de la cuenta en Twitter que decían que grabar no es ilegal. Por ejemplo, creo que fue Iván Cancino el que le leí un trino y dijo, y me disculpan la palabra, o sea, grabar es una vergajada, pero no es ilegal. Y acá querían mostrar que sí había una actuación en RTBC desde la gerencia que estaba censurando unos programas por cuenta de que no le gustaba el contenido de los programas.
Yo me apropio un poco de la palabra del doctor Cancino, porque lo que pasó fue eso. Ese adjetivo que da el doctor Cancino fue eso. Se hizo una grabación de mala fe, a una conversación abierta, clara, transparente, donde hay opiniones en ambos lados. Y en esa cruce de opiniones, la doctora Diana Díaz, que era la directora de Señal Colombia, nunca, y la grabación, que me imagino que está editada, porque la conversación duró un poco más, y la grabación está manipulada, porque la conversación duró un poco más, pero en lo que se da a conocer, por lo menos yo nunca oigo a la doctora Diana Díaz diciéndome, hombre gerente, eso es una irresponsabilidad lo que usted está diciendo, gerente no podemos hacer eso, gerente no, al contrario, en el transcurso de la grabación o en el transcurso de la conversación, es la propia Diana Díaz quien aporta ideas de cómo formar una parrilla de programación alterna para el mes de diciembre, aprovechando la gran maratón de contenidos premiados de Señal Colombia, incluyendo capítulos de Los Puros Criollos.
Claro, pero lo que pasa, Juan Pablo, señor Vieri, es que aquí en esta grabación lo que se evidencia es una animadversión con el señor Rivas, el director de Los Puros Criollos, y con el programa como tal. Usted dice, yo no he censurado. Sin embargo, pues la grabación dice otra cosa completamente distinta. ¿Usted cómo puede comprobar que usted no ha censurado?
No, la grabación dice lo que dice, pero de ahí a que yo haya censurado otra cosa. La grabación dice que a mí tengo una inadversión con el señor Santiago Rivas, sí, y que digo en la conversación privada que tenía, que no me gustaba lo que estaba haciendo y que no me gustaba, y yo me siento en la capacidad nuevamente de ser libre y decir, hombre, no me gusta, y eso es una opción que cualquier ser humano bajo la intimidad tiene el derecho de opinar. Ahora le digo una cosa, a mí lo que me preocupa es que la FLIP, que es ese órgano veedor de la libertad de prensa, utilice como supuesta prueba reina una grabación ilegal en todo sentido para tratar de confirmar que sí existió censura a través de una prueba falsa, y siendo la FLIP la misma FLIP en tener este manual antiespías, donde en la página 14 y 15 ustedes lo pueden ver en internet también, ahí está a la mano, y yo le recomiendo a los señores de la FLIP que le echen una repasadita al manual de antiespía, donde dice la invasión de la vida privada. Esto de la invasión de la vida privada puede recaer en varios delitos: constreñimiento para delinquir agravado y amenazas de los artículos 182, 83, 84, 85, 347 del Código Penal respectivamente. Es la FLIP la que desarrolla este manual de contenidos, manual antiespías, donde ella señala que castiga o lastima el acto de grabar ilegalmente a cualquier persona, ya sea para utilizar la grabación de forma pública o privada. Si no hay autorización de la persona para poder ejercer esta grabación, es una grabación ilegal. A no ser que y otra vez el doctor Pombo me da la razón, a no ser que se esté cometiendo un delito.
Claro, pero eso es sobre la grabación. Sí. Pero digamos que no nos centremos en la grabación, sino en el hecho de la censura como tal. Porque ya la grabación se conoció, señor Vieri. Sí. Y en esa grabación dice usted, o sea, este señor Santiago Rivas es el típico que en serio para algunas vainas viene a cobrar a ventanilla, muy puntual, y para otras sí se denigra de quien le paga. O sea, le muerde la mano al que le da de comer. Entonces, eso es una muy mala señal. Eso quiere decir que la política de RTBC, mientras usted estaba como gerente, era básicamente que se le trataba bien al que hablaba bien del gobierno y al que hablaba mal del gobierno, ¿no? Porque eso es lo que quiere decir.
Pues digamos que esas son formas de pensar, y usted la acaba de calificar como usted le parece. A mí no me parece. A mí me parece que fue una discusión acalorada en la que, pues obviamente yo tengo que retractarme. Yo me retracto del abuso del lenguaje, pero no me retracto ahora. Yo me retracto casi inmediatamente después, porque la realidad es que Los Puros Criollos, el capítulo de repeticiones, salió del aire temporalmente de Señal Colombia, pero nunca dejó de salir de RTBC Play, que es la plataforma OTT de RTBC, como sistema de medios públicos, plataforma que tiene más rating que la misma Señal Colombia.
Pero entonces acá lo que quiere decir usted es que usted sí dijo eso, sí dijo, no, claro, lo que dice, claro, la grabación, claro que pero sí, que en sus actuaciones usted no lo censuró, o sea, que usted, claro, dijo una cosa e hizo otra.
Mire, aquí que levante la mano el que en una reunión en privado se le mida a que lo graben ilegalmente y después haga lo que dijo en privado después cuando conoce la grabación. O sea, ¿en un consejo de redacción aguanta una grabación secreta? En un consejo de redacción donde se debaten temas y se critican temas y se hablan de temas y personas de manera a veces que nosotros lo conocemos como periodistas, que uno califica a esos personajes que de pronto le quedan mal en una entrevista, que de pronto no dicen lo que uno quiere, que de pronto le dicen mentiras. En fin, hay adjetivos que uno dice al calor de una discusión que se entienden en un solo carácter privado cuando la conversación está bien dirigida. Pero cuando la conversación es manipulada a través de una grabación ilegal, pues ¿qué tenemos? Una desinformación. Yo me retracto de las palabras, pero no como le digo hoy mismo. Al mismo tiempo.
Señor, Sí, señor Vieri.
Perdóneme, yo termino. Yo salgo de esa reunión con Diana Díaz, que en acuerdo llegamos a tomar decisiones sobre la parrilla de Señal Colombia, que en acuerdo con ella, que es la directora o era la directora de Señal Colombia, y con el gerente, que lo, ambos tenemos y conformamos o tenemos la potestad de organizar esa parrilla, y organizamos la parrilla de fin de año. Y yo salgo de ahí y después digo, hombre, y con mis asesores de gerencia lo dije, a los puros criollos lo que tenemos que hacer, eso es sacarlo a las 3 de la mañana, más allá de cualquier cosa, una frase. Lo que yo dije es, a los puros criollos aprovechemos y lo metemos en enero como principio de programación y le damos toda la factura, toda la programación y promoción que merece. Cosa que pasó tal cual. Ustedes se ponen a ver, desde enero de 2019, enero 16 de 2019, la quinta temporada de Los Puros Criollos, ayer ustedes pudieron disfrutar del capítulo número 6, está al aire. La quinta temporada de Los Puros Criollos está al aire. Lo que quiere decir que Los Puros Criollos dejaron de salir repeticiones de Los Puros Criollos por un espacio no más de 20 días, o 15. Fue el espacio de diciembre. Y hoy, en enero, la quinta temporada, con Santiago Rivas en la cabeza y con toda la promoción, está al aire.
Sí, señor Vieri, yo con respecto a lo que usted está diciendo de la FLIP, le quiero citar las palabras de la doctora Catalina Botero.
Perdón,
que ella es abogada.
¿Con quién habló?
Ana Cristina Restrepo desde Medellín.
Hola,
buenas
Ana
tardes,
Cristina,
doctor Vieri. Muy bien, gracias. La doctora Catalina Botero, que es especialista en temas de libertad de prensa, se la voy a citar textual sobre este caso. Uh-huh. Dice, cuando una organización defensora de los derechos humanos o un medio de comunicación hace público un audio de un funcionario público sobre un tema de interés público, sí, como lo es donde usted estaba trabajando, no está violando los deberes de la profesión. Hay una diferencia entre capturar la información y difundirla. Es decir, primero hace esa diferenciación, sí, pero yo lo que no entiendo muy bien y empiezo con estas palabras de la doctora Catalina Botero es porque en el discurso suyo, señor Vieri, yo no entiendo muy bien porque los ejemplos que usted pone son de reuniones privadas. ¿Usted entiende la diferencia entre trabajar en una entidad pública con recursos públicos, que precisamente esa mano que le da de comer a usted somos nosotros los contribuyentes, y la diferencia que es trabajar en una entidad privada?
Pues lo que yo sí tengo claro es que yo estaba reunido en mi oficina de gerencia, donde tengo una charla de carácter privado con mi gente de confianza, incluyendo a la doctora Diana Díaz, directora de Señal Colombia, que en su contrato tiene una cláusula de confidencialidad. Es lo que tengo claro.
Pero mire, Juan Pablo, usted dice que usted no censuró y que estaba en el calor de una discusión en su oficina privada, lo que le acaba de responder Ana Cristina. Sin embargo, y que hay que medirlo a usted por lo que pasó después con las emisiones de Los Puros Criollos y que Los Puros Criollos sí se emitió.
Sí.
¿Usted sí emite Los Puros Criollos porque le toca o porque quiere? O porque si no los emite, por ejemplo, puede estar inmerso en un detrimento patrimonial, le dicen sus abogados asesores. ¿O por qué finalmente los emite? Porque lo cierto era que usted no los quería emitir.
Lo cierto es que a mí el programa de Los Puros Criollos no me gusta.
Pero entonces ahí le pregunto,
sí,
¿cuál, y usted está en todo su derecho,
claro,
a que no le guste,
claro,
ni más faltaba.
Pero la pregunta es, ¿por qué sale al aire? Porque mi comité asesor me dice, yo creo que es mucho mejor la temporada de Los Puros Criollos tal cual como está planeada, creemos que es lo conveniente, creemos que es la ruta, y además es un programa exitoso de Señal Colombia. Entonces no existe la razón para sacarlo del aire. Y además hay personas con ideas interesadas en algunas cosas que dicen que yo lo saco en enero porque estoy obligado a sacarlo por la ANTV. Yo tengo límite, o tenía límite para sacarlo por la ANTV hasta el mes de marzo. Y yo decido sacarlo en enero porque me parece que regresando de vacaciones, Los Puros Criollos a nivel de interés del televidente y con esa campaña que se le había hecho involuntariamente con el ruido mediático, pues iba a ser necesario y nos iba a fortalecer en la parrilla. Y por eso Los Puros Criollos, le voy a decir, las repeticiones son más de 86 repeticiones que se hizo de la promoción de Los Puros Criollos en temporada cuando estaba fuera del aire.
Claro, pero ahora entonces le pregunto, ¿cuáles son las políticas de RTBC y de la radio y la televisión pública en Colombia para emitir los programas? Porque no puede ser que los programas se emitan o no por cuenta de que al gerente de la entidad le gustan o no.
Sí, nosotros tenemos, y hay uno de los temas que nosotros hemos, digamos que en esta gerencia tratamos de impulsar y alcanzamos a cambiar algunas cosas que no gustaron mucho. Entre esos, el manual de programación y entre esos en la forma y de los comités de programación, ¿sí? Hay unos, un manual elaborado en el año 2015 donde le da total autonomía al director de Canal Señal Colombia para decidir sobre contenidos de programación parrilla, pero eso tiene un agravante. La directora del canal no es ni ordenadora del gasto ni tiene el mismo nivel de responsabilidad que tiene el gerente o la subgerente de televisión. ¿Qué decir eso? Que quienes deben estar al frente de la decisión de esos comités es el gerente o la subgerente. Y yo, desde que estuve en RTBC, no tuve la oportunidad de participar en ningún comité de esos. ¿Qué define eso? Que la que tenía plena autonomía para poner o no poner en parrilla ese comité de programación era la doctora Diana Díaz, acompañado de otras personas. Pero eso se hace, digamos, en el comité. Pero el comité completo, que lo voy a conformar el gerente o presidir el gerente o la subgerente de televisión, yo no lo pude conformar. Por eso me da tranquilidad que cuando yo hablé con la doctora Diana Díaz y decidimos sacar a los puros crollos las repeticiones del aire temporalmente, ella estuvo de acuerdo y nunca objetó, según consta, esa grabación editada que se hizo de manera ilegal.
Claro, pero acá lo que, o sea, acá lo que quiero tener claro es que usted saca los puros criollos temporalmente, como dice, es porque no le gustan.
Saco la temporada los puros criollos de repeticiones es porque yo, acomodando la parrilla para el mes de diciembre, como hacen otros canales, acomodan la maratón de contenidos de diciembre. Y entre esos contenidos de diciembre yo propuse, hombre, pongamos la programación más premiada de Señal Colombia, incluyendo capítulo de los puros criollos, como una parrilla temporal en el mes de diciembre. Yo no decido sacar del aire a los puros criollos porque los puros criollos siempre estuvieron en la plataforma de RTBC Play y le repito, tiene más rating esa plataforma de los contenidos de los puros criollos del que tiene en Señal Colombia.
Como usted sabe, doctor Vieri, esta es una mesa que tiene integrantes alrededor del país y desde Cali, desde el Valle del Cauca, está Hugo Mario, que tiene una pregunta para usted.
Es que Juan Pablo, yo sinceramente creo que a usted no es tanto que no le gusten los puros criollos. Yo creo que a usted el que no le gustaba era el presentador del programa, Santiago Rivas. Es que eso es lo que usted expresa al inicio de la grabación, que legal o ilegal finalmente ya la conocimos. Usted dice que no tiene por qué soportar a un señor que está cuestionando el proyecto de ley. Bueno, no habla del proyecto de ley como tal, pero usted sin duda no le gusta que Santiago Rivas haya salido con la puya cuestionando el proyecto que, según Rivas, iba a desfinanciar la televisión y los medios de comunicación sí. Públicos de Colombia.
Digamos que esa es una opinión suya personal y de pronto puede tener razón. De pronto Santiago Rivas no es de mi agrado y tengo todo el derecho y libertad de pensar y de decirlo. Pero yo le quiero decir una cosa, es que los funcionarios públicos no nos comunicamos con la gente a través de lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Los funcionarios públicos nos comunicamos a través de actos administrativos. Y en mis actos administrativos, que son los que me miden como funcionario público, Santiago Rivas no salió del aire de RTBC, estuvo en el RTBC Play todas las temporadas y nuevamente usted, si se le gustan tanto los puros criollos, se pudo deleitar ayer con esa programación tan especial y con la promoción que hicimos, creo que del capítulo número 6 de la quinta temporada. Entonces una cosa es lo que yo sienta y otra cosa es lo que yo haga, y en lo que yo hice, hasta donde yo tengo entendido, no existe censura. A mí que personas crean que hay censura es diferente, pero a mí que me prueben que hubo censura para que empecemos a hablar. Censura, y lo podemos recordar, lo primero que hay que definir de censura es que, ¿cómo se configura? Según la Corte Constitucional, en sentencia T-104 del año 96, la censura consiste justamente en prohibir o recortar la difusión de cualquier idea por la razón de ser contraria a una ideología determinada, incluso si dicha ideología es acogida por la mayoría de habitantes de una reunión o de todo el territorio colombiano. Los puros criollos no tienen o no deben tener contenido ni político, ni ideológico, ni de opinión. Es un programa cultural y académico. Por tal razón, no se configura el acto de censura. Y además, porque los puros criollos, vuelvo y repito, no salieron del aire de RTBC. Los puros criollos siempre estuvieron las repeticiones de las repeticiones de las repeticiones todas las temporadas en la plataforma digital RTBC Play y después durante 15 días fuera del aire de repeticiones, pero en esos 15 días promocionando la quinta temporada que se destinaba para el 16 de enero ya al aire en su sexto capítulo.
Sí, pero miren, Juan Pablo,
Usted dice que definitivamente no le gustan los puros criollos. No sé cuántos capítulos pudo haber visto hasta el momento de tomar esa decisión de que le guste o no. Y como usted lo dice, esa es una opinión personal. Al claro. que le gusta, le sabe.
Exactamente.
Pero en ese orden de ideas, usted acaba de leer exactamente en qué consiste ese programa de los puros criollos. Y ahí habla de que es un programa cultural, que es un programa que enseña. A mí me parece oportuno preguntarle lo que le estábamos preguntando a los oyentes. ¿Para qué cree usted que están los medios públicos de comunicación si no es para transmitir un programa como Los Puros Criollos?
No, por eso le digo.
No, por eso le, no me
no,
ha dicho.
No, le estoy diciendo.
Le estoy
Los Puros Criollos permanecieron.
No, es que permanezcan o no permanezcan,
es que
no
opinión,
es la discusión.
Opinión,
a usted no le gustaba ni
sí.
quería sacar las repeticiones. Que ahorita esté funcionando es porque de pronto salieron las grabaciones, porque de pronto se armó este debate, porque esto se hizo público, porque si la grabación no se hace pública y si alguien no dice algo, la cosa sigue y usted saca los puros criollos porque a usted no le gusta.
Es que ahí donde
entonces,
caemos...
Yo mire, le quiero preguntar, respóndame, ¿usted
sí,
para qué cree que está RTBC?
Es que cuando los periodistas empiezan a tomar juicios personales y a tomar la verdad como si fuera la verdad la única, la de usted, también tiene que pensar quién está detrás del otro lado oyendo, y hay personas que pueden estar de acuerdo conmigo. A mí no me gustan los puros criollos, pero el comité asesor de gerencia admitió que sí.
Okay,
igual que
¿para
la doctora,
qué cree
y,
que
perdona,
están los
perdona,
medios de comunicación
pero
públicos?
Perdón, déjeme terminar. La doctora Diana Díaz dijo que sí, dijo que sí
y no respondió mi pregunta. ¿Para qué cree que están los medios públicos? ¿Para qué existen? ¿Para qué existe RTVE?
Los
¿usted
medios...
llegó a gerenciar ese canal? ¿Para qué?
Pero tranquila, es que ya noto un poco agresiva. Tranquilicémonos porque es que el país está bastante polarizado para que utilicemos ese tono de acusación, de interrogatorio, cuando yo estoy aquí es hablando voluntariamente. ¿Sí? Los medios públicos están para darle a la población una parrilla de contenidos diferente a la que encuentran los canales privados.
¿Qué tipo de
alternativas parrilla? Culturales, multiculturales, educativas, de diversión, entretenimiento y demás.
¿Y eso no era Los Puros Criollos?
Pues es que vuelvo y le digo, a mi parecer, de pronto por las repeticiones constantes de los capítulos, no estaban aportando nada más que eso, repeticiones. Pero a mi parecer...
Pero mire, pero entonces, pero hablemos, Juan Pablo, de las repeticiones.
¿Pero le quedó clara la respuesta o tiene alguna duda?
Pues no, porque es que usted dice que yo estoy peleando con usted. Yo no estoy peleando
no.
con usted, yo simplemente quiero aclarar porque se lo estamos preguntando a la gente,
por
porque
digo,
lo hablábamos
pero
esta
le
mañana.
Quedó clara
muy
la respuesta.
Poca gente tiene claro para qué es un canal público.
Pero por eso le digo, ¿le quedó
público?
Clara la respuesta. Un canal público es para ofrecerle a la ciudadanía contenidos audiovisuales o sonoros diferentes a los que oye o ve en canales privados. Y Señal Colombia cumple todos esos requerimientos. Claro que sí los cumple,
ajá,
todos los requerimientos.
Pero una cuestión insoslayable, doctor Vieri, es que usted es servidor público. No podemos dejar de lado esa realidad. Está clarísimo para mí en mi condición de abogado de la mesa. No hay tentativa de censura. Usted dijo, de pronto yo los quiero censurar, pero no se censuró. Pero más allá de eso, y le quiero preguntar sobre la legalidad de la que usted tanto insiste. A mí me queda como abogado igualmente claro que yo puedo grabar cualquier conversación, por vergajo que esto sea. A mí me queda igualmente claro que esa grabación, como usted bien lo ha notado públicamente, no puede servir de prueba. Eso está claro. Pero lo que sí nadie discute es sobre el uso de chantaje o extorsión de la grabación, que eso sí es un delito. ¿A usted lo han tratado de extorsionar a través de esta grabación, independientemente que sea legal o ilegal?
Doctor Pombo, hay personas que se acercan y le dicen a uno personalmente cosas que se oyen. Puede llamarse Radio Pasillo o puede llamarse versiones. A mí sí me habían alertado, es más, hasta de un video que iba a salir. A Vieri lo vamos a joder, decían. Tranquilos que a Vieri lo tumbamos, ¿no? Pero a mí me queda un gran sinsabor más allá de ese Radio Pasillo es ¿por qué esta directora de Señal Colombia entra a esta reunión literalmente engatillada con la grabación? ¿Cuál es el interés de ella de grabarme? Esa es la pregunta. Y más allá de esa pregunta se la traslado a la Flip. ¿Por qué recibe esta grabación si no tiene claro los intereses de por qué se está grabando? Ahora... Rápidamente, hablemos de las repeticiones de Los Puros Criollos año 2018, para que tú me preguntabas por qué los, digamos, por qué me generaba ese cansancio. La temporada 2 se repitió 8 veces, la temporada 3 se repitió 8 veces, la temporada 4 se repitió 6 veces, en el año 2017... La 2 se repitió 2 veces, la 3, 4, la 4 se repitió 6.
Es que esos números, digamos que comparado con otras producciones, no dicen mucho. Es decir, Los Puros Criollos se repitió más que otros programas en RTBC, menos o igual.
Pues yo no alcancé a llegar a ese conocimiento tal de la parrilla.
Ajá.
pero estoy seguro que Los Puros Criollos fue la serie, y además con todos los galardones, porque fue una serie, es una serie premiada y reconocida, de la cual yo, como cualquier otra, mire, si yo me veo Game of Thrones más de tres veces, me deja de gustar. Los mismos capítulos me dejan de gustar. Lo mismo me pasó con Los Puros Criollos. No es que yo no quisiera, yo quisiera ver más. Pero nuevos capítulos, yo me cansé, fue, y lo que me quejaba yo era las repeticiones. Ahora le digo, la temporada 6, 5, que se empezó a emitir a partir del 16 de este año, son 12 capítulos que le costaron a los colombianos 666 millones de pesos. O sea, ese dinero no se ha perdido ni se va a perder. ¿Por qué razón? Porque se garantiza que van a estar al aire atemporalmente. En Señal Colombia, tiempo merecido que decida el gerente que venga con su comité de programación, pero atemporalmente en la plataforma OTT de TVC Play.
Señor Elieri, entonces señora. Usted sabe el precio de la, sabe perfectamente cuál es el precio de todo el programa,
sí,
de las producciones, sí. Es decir, de esta producción de Los Puros Criollos en este momento me está diciendo, sabe cuántos valía, sabe los premios que se ha ganado, entonces ¿por qué la reunión estaba preguntando que quién es Santiago Rivas, que usted no tenía ni idea quién es Santiago Rivas, y por ahí derecho en la grabación nos dimos cuenta que usted no conoce los, es que aparte de lo de Santiago Rivas, o sea, pongamos este acto de, digamos, todo el acto de censura que usted dice que no lo hay, yo personalmente creo que sí lo hay, detrás de Santiago Rivas, usted en esa grabación revela que no conoce los contenidos del canal, que no conoce con quién trabaja, y que no sabe quién es el presentador de uno de los programas más exitosos que tiene, que tiene el canal.
Sí.
Es decir,
vuelvo y repito el estatus de esa conversación. Claramente yo estoy acalorado en esa conversación. Claramente yo no estoy tranquilo en esa conversación. Estoy acalorado, estoy enojado. Eso es un pecado. Y cuando yo me enojo, como le puede pasar al 99% de la población, pues a veces no tiene conciencia de lo que dice, o si lo dice, no tiene por qué asumirlo cuando está tranquilo. La idea es que uno tiene cambios en su forma de hablar y forma de pensar y forma de ser. Lo grave sería permanecer en el enojo y no nivelarse. Yo estaba muy enojado. ¿Tengo derecho a enojarme? Gracias. Como todos ustedes, gracias. Que no se tomaron decisiones en caliente. Hombre, no se tomaron en caliente, se tomaron en frío. En frío, y eso es lo que traduce mi función como funcionario público. Actos administrativos. No fue una... Mire, el censurador de Vieri, si existiera, Los Puros Criollos estaría pasándose a las 3 de la mañana. Si el censurador de Vieri existiera, Santiago Rivas no podría entrar a TVC porque tendría una foto de él pegada en la portería para que no entrara. Él entra cuando quiere. Si el censurador de Vieri existiera, no permitiría que en Señal Colombia la gente protestara con camisetas blancas diciendo que la televisión pública se respeta. Si el censurador,
Ahí lo dijo claramente en la grabación.
Hombre,
estaba buscando
ubicarlo
a las 3 de la mañana.
Pero vuelvo y le digo, usted hace en su vida lo que hace cuando está acá con la cabeza caliente o con la cabeza fría.
No, pues trato de que no se caliente mi cabeza.
Bueno,
eso es lo
también,
que
yo estoy en ese ejercicio.
Y más si soy el gerente de una...
Claro,
de una
más aún si uno es el gerente. Más aún si uno es el gerente. Entonces, por eso le digo, yo no actué en caliente. Actué con cabeza fría. Y por eso Los Puros Criollos siguen en su horario, no se cambió su horario. Ahora, sospechosos los actos en Señal Colombia algunas veces, o lo que pasa en la RTBC por dentro, sí. Primero sospechoso, porque la directora entra a grabar una conversación privada, una directora que es de confianza de la gerencia, con cargo, que su cargo le exige confidencialidad en sus palabras, porque en las decisiones que se tomen en cualquier conversación de trabajo, porque ella entra a grabar. Segundo, porque ese día las alarmas de la entidad contra incendios se dispararon dos veces y tuvimos que desalojar la entidad dos veces. ¿Por qué ese mismo día la gente protestó con camisetas blancas? ¿Por qué ese mismo día Santiago Rivas entró y salió como quiso de Señal Colombia? Lo puede hacer tranquilamente. Si yo fuera censurador, estaría pensando mal. Yo diría, aquí se está gestando un complot. Pero no, yo no pienso eso. Pero así pasó eso.
Pero mira, doctor Vieri, usted en su carta de renuncia dice que encontró irregularidades en RTBC. Y acá, respondiéndole a Hugo Mario, también habla de que hubo unas cosas irregulares. ¿A qué irregularidades se refiere?
Mire, nosotros tenemos, o Señal Colombia tiene unas coproductoras, un mercado de coproducción. Si no estoy mal, no quiero que me juzguen por lo que voy a decir, pueden ser 20 o 23, creo que son 23. Ese mercado de coproducción se viene realizando o se venía realizando en RTBC de manera al parecer irregular. ¿Por qué al parecer irregular? Porque ese comité de coproducción lo debería presidir el gerente, acompañado de la subgerencia, acompañado de la asesoría jurídica y acompañado de los demás mercados de coproductores. Cuando a mí me llaman al primer mercado de coproducción a decir que eso es lo que tenemos en coproducción para el año 2018, me llaman cuando ya el mercado ha avanzado o el negocio ha avanzado en más de la mitad. Entonces yo le digo a la misma directora Diana Díaz, le digo, hombre, ¿y qué mercado es este? ¿Por qué lo conozco si ya está avanzado? ¿Qué debo hacer? No, gerente, usted solo tiene que firmar. Yo soy ordenador de gasto público. Yo soy ordenador de gasto público. ¿Cómo así que solo tengo que firmar? ¿Y con qué criterios se le dan a estas personas, algunos hasta el 70% para que hagan sus coproducciones y algunos menos? ¿Cuál es el criterio? No lo entendí muy bien. El caso es que el negocio ya estaba hecho. Hay grabaciones legales, legales. O sea, cuando la gente se sienta en una mesa y decimos, vamos a grabar esta reunión, señores, una grabación legal en la junta de RTBC, en la sala de juntas de RTBC, donde la misma Diana Díaz responde, cuando yo ya le hago esa pregunta, ella me dice, el negocio ya está hecho.
O sea que a mí, déjeme lo interrumpo, o sea, lo que usted está tratando de dar a entender es que Diana Díaz hace la grabación, presuntamente, porque no sabemos si ella fue la que grabó, porque es una grabación que llega a la FLIP, que Diana Díaz graba, entre otras, llega a esa reunión a grabarlo para hacer pública esa información, porque usted estaba averiguando sobre unas contrataciones que habían en RTBC irregulares,
mire,
es lo que
yo
le
no
entiendo,
sé,
está tratando de decir.
Sí, la sensación de esto es la siguiente. Usted cuando levanta una piedra puede encontrar muchas cosas, y nosotros levantamos una piedra y encontramos bastantes. Ahora, no soy Juan Pablo Viera el que lo dice, eso está respaldado en un, primero, un anónimo que llegó a la Contraloría. La Contraloría lo remite al control interno de RTBC, y RTBC, bajo mi gerencia, impulsa toda la investigación que hoy reposa en los archivos de la Procuraduría General de la Nación y que próximamente estará en la Contraloría. Eso no me lo inventé yo, eso es producto de una investigación de control interno, que como le digo, hoy está en poder de la Procuraduría. Actos peligrosamente coincidentes, como cuáles, que el mercado de coproducción orbitaba durante muchos años durante las mismas productoras. ¿Eso no tiene nada de malo o tiene mucho de malo? No sé, no soy un ente investigador.
O sea, que básicamente
pero para
usted
el
lo que está diciendo
interno,
es que...
Para control interno sí le generó sospechas de por qué, si ese comité de contratación con las coproducciones estaba conformado de manera irregular, empiezan a defenderse cosas que llamaron la atención a control interno, de las cuales yo soy informado y de las cuales yo tengo que responder y asumir, y por eso mando la investigación a la Procuraduría. A mí me parece que la gran molestia de lo que sucede aquí al interior de RTBC, y estoy hablando solo de televisión, es que encontramos cosas que de pronto no les gustaba. Tan así es que cuando salimos, y con la nueva... Año y 8 meses duró RTBC sin cabeza jurídica, sin oficina jurídica, sin alguien que dirigiera la oficina jurídica. Año y 8 meses.
Pero mire,
esa gerencia pone esa persona, a esa directora jurídica. Y cuando esa directora jurídica anuncia que los comités de coproducción no pueden seguir trabajando de la manera como estaban trabajando, porque si están cometeríamos el mismo error que encontramos, sino que se debe hacer de una manera normal y formal, las casas coproductoras nos mandaron un derecho de petición, diciendo que se ponían en peligro más de 1,000 puestos de trabajo, no sé cuántas producciones, y entendemos la preocupación de ellos. Pues claro, son socios nuestros, pero los llamamos, los invitamos y nos reunimos hace 2 semanas con los 23 casas coproductoras y les dijimos, hombre, aquí el negocio no está hecho. Es que ustedes no pueden seguir contratando con Cinear Colombia de la manera como lo están haciendo, porque el comité no está conformado como debe estar.
Pero venga, le digo, entonces lo que usted está queriendo dejar aquí en el aire es que básicamente Diana entra a su oficina con la grabación porque ella era una de las que hacía parte de ese grupo de personas que estaban contratando desde hace muchos años en RTBC con esas solas 20 productoras y no más.
Yo lo único que le puedo decir, y no hablo en el caso de Diana Díaz, yo no hablo en el caso de ella, lo único que yo le puedo decir es que alguien que entra a grabar de manera clandestina, ilegal, irregular, a una reunión privada, no tiene buenas intenciones. Y yo no digo que sea Diana Díaz la que grabó, pero es que estábamos cuatro personas, tres de ellas conmigo antes de que llegara Diana. Y si ustedes oyen la grabación, el primer plano de la voz que se oye es la voz de ella. Y en tercer, cuarto plano, la voz de los demás. ¿Qué es una grabación editada? Yo estoy segurísimo que sí. Tan editada es que cuando la Flip le manda una carta a la señora ministra de las TIC, Silvia Costaín, ustedes pueden ver acá, lo que le manda son apartes de la grabación donde solo aparece Juan Pablo Vieri, Juan Pablo Vieri, Martín Pimiento, mi asesor jurídico, Juan Pablo Vieri, Juan Pablo Vieri, Juan Pablo Vieri. ¿Y qué dicen los contenidos de cada uno de esos topes? Los contenidos más mediáticos. Entonces, a la Flip le queda muy mal enviarle una carta a la ministra convocando a la Junta Directiva de RTBC sin la presencia del gerente y sin la presencia del implicado principal, que es Juan Pablo Vieri, el gerente, enviándole una carta con los audios editados, porque esos audios están editados. Aquí en ninguna parte se ve el diálogo de Diana Díaz. Entonces, a mí sí me genera, como a ustedes les genera sospechas muchas cosas, también tenemos que ponernos del otro lado del vaso y miremos. ¿Genera sospechas? Sí. ¿Hay una intención de que graba detrás oscuras? ¿Hay una mala intención? Claro que sí, porque es una grabación ilegal, clandestina, irregular.
También nos acompaña aquí en la mesa de trabajo desde el norte del país, en la costa Caribe, Oscar Montes, que está todos los días en Barranquilla. Y desde Barranquilla también pues le quieren preguntar, porque Señal Colombia también llega pues a esa ciudad, llega a todo el país.
Así es, el señor Vieri, mire, está claro, nos ha quedado claro en la entrevista que a Juan Pablo Vieri no le gustaba el programa Los Puros Criollos, pero el funcionario público, obviamente que las responsabilidades son distintas. La pregunta mía es esta: usted, estos temas de lo que estaba ocurriendo con RTBC, ¿a qué nivel era tratado en el alto gobierno? Es decir, ¿ustedes hablaban de estos asuntos con la ministra de Comunicaciones, con el alto funcionario del tema de comunicación? ¿Con qué otro funcionario de alto gobierno se trataba el tema de RTBC?
No, pues con ninguno. Hombre, la junta directiva de RTBC es suficientemente, digamos, capaz de resolver cada vez que hay juntas los problemas que hay, pero el tema de los contenidos se tratan internamente. El tema de los contenidos se trata internamente y se trató directamente con Diana Díaz. Yo les pido el favor que tengamos en cuenta que el presidente, el doctor Iván Duque, es un garante de la libertad de prensa. Él ha acudido a todas las entrevistas sin tener miedo a quien le pregunte y teniendo seguro sus respuestas. Y él sería incapaz, él y la ministra, de interceder en las parrillas de contenidos tanto de radio o de televisión pública. Entonces,
o sea, su decisión fue autónoma, pero claro, todas sus decisiones han sido autónomas en este episodio.
Autónomas, y de las cuales me hago único responsable como gerente de RTBC hasta el día que el presidente me acepte mi renuncia, que yo se la propuse que lo hiciera el día lunes.
Juan Pablo, hay un trozo de la grabación, ilegal o no, editada o no, en la que usted menciona ilegal el tema de la ANTV,
sí,
y usted dice que ojalá para marzo la ANTV ya no exista,
sí,
ya no esté, palabras más, palabras menos.
Sí.
¿Por qué esa mención?
Hombre, porque yo sí estoy de acuerdo con el proyecto TIC.
¿Pero es que usted ya sabe que se va a acabar la ANTV?
No, pues es que el proyecto TIC lo que pretendía en su impulso era que la ANTV dejara de funcionar como está funcionando actualmente.
Pero usted ya le da una temporicidad en la grabación. Usted dice, en marzo, ojalá ya no exista.
Ahí está la suspicacia que genera.
Periodística, sí, pero es que piensa no, como periodista claro, también a veces.
No, yo soy periodista.
No solo como gerente.
Yo soy periodista y no he dejado de actuar como periodista. Ha sido difícil alejarme.
Ajá.
Pero es que la suspicacia es, ¿cómo se le ocurre a usted que yo voy a tener primero el control de lo que va a decidir el Congreso? Y la fecha. Tan así es que el proyecto se cayó. Entonces, que yo estuviera de acuerdo que la ANTV deje de funcionar como está funcionando actualmente, claro que sí, estoy de acuerdo.
Juan Pablo, usted es periodista y acá nos ha dicho, y hemos, usted y yo compartimos set de televisión durante 3 años, y por eso pues esta entrevista para mí no ha sido fácil, porque fuimos compañeros de trabajo. ¿Usted está pagando la primiparada? Porque usted empezó a trabajar con Iván Duque siendo el jefe de prensa. ¿Estaba usted preparado para ese cargo? ¿Siente que tal vez esto le pasó porque usted no estaba preparado y no tenía ni idea del sector público y lo montaron en un cargo que pues le quedó grande?
Sí, no, a ver, el cargo no me quedó grande. Que esté pagando primiparadas, sí, y la Trimiparada que más me arrepiento es pensar que la gente que lo rodea a uno, a pesar de su contrato y su cláusula de confidencialidad, es gente de confianza. Pero uno debe pensar bien de las personas. No sé si eso sea una Trimiparada, pero yo nunca imaginé que Diana Díaz entraría a esa oficina a grabar una conversación de carácter privado y normal en cualquier gerencia de una empresa de medios de televisión, audiovisuales o de radio. No, nunca lo imaginé. Esa puede ser mi mayor Trimiparada. La otra, que sí, hay que controlarse, tanto en privado como en público. Y yo estoy en ese ejercicio, otra Trimiparada, pero eso no me hace a mí hacedor de algún delito, ni ser el censurador que todos piensan. Alguien que me demuestre que se ha configurado censura en RTBC, no que piense, sino que me lo demuestre, como se deben hacer las acusaciones. Porque es que yo oigo a unos colegas detrás del micrófono pidiendo literalmente cabezas, que rueden cabezas, como si con eso solucionáramos y encontramos la santa verdad. La santa verdad no está detrás de los micrófonos. La verdad la tienen que decidir después de que se sustenten pruebas. Y susténteme con pruebas que yo he censurado. Hay una investigación en la Procuraduría. La Procuraduría tiene que investigar si hay censura o no en el RTBC.
Juan Pablo, ¿por qué estaba usted con la cabeza caliente ese día en contra de Santiago Rivas?
No era en contra de Santiago Rivas. Era en contra de muchas cosas. A mí me molesta que la gente, y siendo periodista, lo digo, hable detrás de los micrófonos y parece que estuvieran ladrando detrás de los micrófonos. Y me molestó mucho, me molesta esa clase de comunicaciones. Y los que le hacen eco a esa clase de comunicaciones, pues cuando uno ve que uno se equivoca el otro y me da rabia. Y ese día me dio rabia. Pues es que es normal, hombre, es normal. De pronto hay gente que aplaude esas cosas, también es normal, también es normal. Lo que sí que quiero que quede claro es que yo no actué con la rabia en la cabeza en lo que a mí comprende como funcionario público, que son mis actos públicos. Actué con cabeza fría y por esa misma razón los puros criollos nunca salieron del aire de RTBC, siempre estuvieron en RTBC Play y en la plataforma digital y las temporadas se han dado normalmente.
Nosotros para esta conversación llamamos a Pedro Vaca de la Flip porque queríamos que él estuviera presente en esta mesa con nosotros y hablando con usted. Y Pedro Vaca me autorizó a decir y a publicar lo que nos respondió esta mañana. Y me dijo, creo que es mucho más útil para el debate público que él tenga todo el espacio que considere para plantear sus puntos. Al fin y al cabo, hay dos temas pendientes. Que él se explique, que el gobierno diga qué piensa. En realidad, ya hemos dicho lo que nos corresponde decir. Mi deber también es cuidar una fuente y una explicación. Y mis esfuerzos y cabeza están en eso. Lo clave acá no es ni la Flip ni Juan Pablo Vieri. Es asegurarnos que los medios públicos cumplan su rol en la democracia. Así que Juan Pablo, pues muchas gracias, queríamos darle este espacio para que usted pudiera hablar. Ha sido tendencia en redes sociales desde ayer, sí. Atravesando un momento muy difícil en su vida y nos parecía importante que le pudiera dar la explicación a los colombianos de si se estaba censurando sí. O no.
Camila, muchas gracias. Yo en aras de responder un poco lo que dice el doctor Vaca, pues a mí sí sigo con la duda si la Flip, antes de recibir esa clase de grabaciones de la fuente que sea, y entiendo el derecho a reservar la fuente, pregunte de dónde viene la grabación o cómo se adquirió esa grabación, porque es lo mismo cuando a su escritor le ponen un maletín lleno de plata, usted pregunta de dónde viene ese dinero o no viene ese dinero, doctor Pombo, no pregunta o no.
Pues yo sí, pero claro. No sé si el doctor Vaca, y ese no es el tema, no sé.
No, pero es un ejemplo, digamos. Sí. Si a mí me llegan con una grabación y yo soy el garante de la libertad de prensa y sé que la grabación, por lo que oigo, se hace en un recinto privado, yo le preguntaría, por lo menos a la fuente, ¿usted autorizó o recibió autorización de esa grabación o estaba en un recinto público abierto? El hecho de que RTBC sea una empresa pública no significa que lo que se hable en RTBC en gerencia con empleados de absoluta confidencialidad, como dicen sus contratos, tenga que ser público. Y le ruego el favor a la gente, a los oyentes, entiendan también las versiones. No polaricemos tanto al país y no busquemos tantos culpables donde no hay. Aquí lo importante es que la televisión pública se fortalece y en aras de ese fortalecimiento me hago a un lado. para no entorpecer el crecimiento que debe tener la función pública en los medios públicos.
Juan Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. 1:03 PM, le entregamos un poquito después a Meridiano, pero ya llegan ellos con toda la información de 1:00 PM. Feliz tarde para ustedes, valga la redundancia, nos encontramos de nuevo mañana, aquí en Mañanas Blue.
Blue Radio, a esta hora la información, la música, la tecnología y las historias en Meridiano Blue, con Ricardo Ospina, Juanita Kremer, Alexandra Pumarejo y Octavio Sasso.